Bueno, buen día. Bueno, hoy día, jueves 11 de Heshvan, 5760. ¿Cuánto es de octubre? ¿20? 21 de octubre del 99. Pidieron en forma extraordinaria dar una charla, una conferencia el día de hoy en honor de Rachel Imenu, que es su aniversario el día de hoy. Y además me pidieron también que sea una charla relacionada con el tema de Shemirat HaLashon, del tema de la Shonara, que Baruch Hashem, en los últimos años o quizás décadas, la concientización del mundo judío sobre este tema ha crecido, Baruch Hashem, por la campaña internacional que se está llevando al respecto, una campaña que fue fundada por el Jafet Haim hace más de 60 años, que falleció. Esa campaña trascendió y sigue trascendiendo, y Baruch Hashem ha reducido millones de chismes en el mundo. Para reforzar esa causa, se realiza este evento la tarde de hoy. Se me estaba haciendo un poco difícil relacionar Rachel Imenu con la Shonara. Pero cuando empecé a investigar a fondo en la literatura, en los Midrashim, en los comentarios de la Torah, escritos hace 2000 años, vi que esa dificultad era por ignorancia, por falta de estudio. Ahora vamos a ver inmediatamente cómo no hay algo más apropiado que el tema de la Shonara, de la lengua, para tocarlo exactamente el día del aniversario de Rachel Imenu. Primero que todo, la Torah dice en Bereshit, Génesis 35, versículo 16, Vais'um y Betel, partieron de Betel. Ahí está hablando Jacob Avinu cuando regresó de casa de su suegro, después de haber estado ahí 21 años conviviendo con su suegro, su tío, que al final no siendo su suegro, de sus dos esposas. Cuando Jacob ya regresó de ahí con su familia, con sus hijos, con su riqueza, estaba en camino a Eretz Israel. Vayod kibrata aretz lavo Efrata. Estaban todavía, faltaba camino para llegar a Efrata. Efrata es, ya está dentro de Eretz Israel. Batel et Rachel, y dio a luz Rachel, batekash belita. Se le dificultó el parto. Y fue cuando se le dificultaba más el parto. Le dijo a la partera, Alti rei, Rachel, no temas, que Gamzelach ben, aquí viene tu segundo hijo, hombre. Ya había tenido a Yosef, este era tu segundo hijo. Y fue cuando su alma estaba saliendo, ya se estaba muriendo en el momento del parto. Vatikra Shemo Ben Oni, llamó su nombre de este hijo Ben Oni, hijo de mi sufrimiento, porque sufrió mucho en el parto. De Abid y su papá Karalo Binyamin, llamó Binyamin. Batamot Rachel, falleció Rachel en esa circunstancia. Vatikaber Bedele Jefrata, y fue enterrada ahí mismo en Derej Efrata, y Betlehem es en Betlehem, lo que le llaman hoy los Goim Belén. Vayatzev Yaakov Matzeval Keburatá, y construyó Yaakov una matzeva, una construcción, ¿cómo? Un monumento sobre su tumba. Y Matzevet Kebura Trajela Dayom, esa es la tumba, el monumento de la tumba de Rachel Adayom, hasta el día de hoy, dice la Torah. ¿Cuándo fue escrita la Torah? Hace 3.300 años. Dice, esa es la tumba de Rachel Adayom, hasta el día de hoy. ¿Qué de Rachel? Todos estos versículos que leí sucedieron exactamente el día 11 de Heshvan, el día de la fecha de hoy. Hoy es el aniversario de ese suceso. Hoy es el aniversario del fallecimiento de Rachel. Hoy es el aniversario del nacimiento, cumpleaños de Binyamin, simultáneamente. Y la Gemara dice, todo el que lee un pasuk en su época oportuna trae verajá al mundo, como dice el pasuk, davar beitó matov, una cosa en su momento, qué bueno. No hay algo más bueno para el mundo que mencionar algo en su ocasión oportuna. Estos cuatro pesukim que leímos sucedieron en la fecha como el día de hoy, el fallecimiento de Rachel. Aquí hay varias interrogaciones. Primero que todo, la única matriarca que conocemos su fecha de aniversario es Rachel. Sara, Rivka, Lea también fueron matriarcas y están enterradas en Meharat HaMakpelá, en Hebrón. Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, Yaakov y Lea, Adán y Javá. ¿Se imagina si supiéramos el aniversario de Javá o de Sara y Menú? No es sabido. No se sabe las fechas exactas de los fallecimientos de las matriarcas ni de los patriarcas. ¿De Abraham Avinu? ¿Alguien sabe cuándo falleció Abraham Avinu? Isaac, Jacob, no sabemos. La única persona ilustre que su fecha de fallecimiento trascendió y quedó registrada y se celebra y se conmemora y se recuerda, y el día de hoy miles o decenas de miles o centenas de miles de judíos estuvieron en su tumba en Eretz Israel, en Betlehem. Yo recuerdo cuando llegué a la yeshiva el primer año, la noche anterior, la noche como ayer en la noche de aniversario de Rachel Imenu, yo no le daba mucha importancia al aniversario de Rachel, más que, ni siquiera me acordaba, más que porque era mi cumpleaños también. Yudalef Heshvan era la única causa que me acordaba que también nació Binyamin ese día. Pero Rachel, pues Rachel, Ferchi. De repente a las 11:30 de la noche veo que todos mis amigos están preparando en la yeshiva. 11:30 de la noche era la hora de dormir, están todos preparándose. Tazmim Oni pide al taxi, 7 taxis de los grandes de Israel, esos que llevan 7 pasajeros cada uno, llegaban a la yeshiva. Digo, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿A dónde van? A Betlehem, a Kever Rachel, a la hora de la medianoche. Es una hora muy buena para acudir. Pero ¿por qué les da miedo? Dice, ¿qué miedo? Dice, está llena la carretera. Ojalá que lleguemos a tiempo. Un camino de 10 minutos lo vamos a hacer en una hora. Todo el mundo va a quedar Rachel el 11 de Heshvan. Pero el aniversario de Abraham Avinu, nadie va porque no sabemos cuándo es. Ni el de Yitzhak, ni el de Jacob. ¿Qué especialidad tiene Rachel y Menú? ¿Qué peculiaridad? Por alguna razón, Hashem dejó registrado el día de su fallecimiento para que sea conmemorado, para que sea recordado. Ese es el primer interrogatorio, la primera pregunta de la tarde. La segunda pregunta es... Había una tumba especial asignada para los patriarcas, que era Meharat HaMahpelah. Abraham Avinu compró ese lugar en Hebrón, Kiryat Arba, con 400 monedas, $400,000 o lo que equivalía en esos tiempos, Shekel Kesef, monedas de plata. Jacob Avinu, pues lo más apropiado era que lleva a enterrar a su esposa Rachel, su querida esposa Rachel, en el lugar adecuado, en Kever Avot, donde están enterrados los patriarcas, las cuatro parejas, Adán y Javá, Abraham y Sarai, Isaac y Rivka, Jacob y Rachel. ¿Por qué motivo la enterró en el camino donde murió? La enterró. ¿Por qué no la llevó hasta Hebrón? Y esa pregunta, Jacob Avinu sospechó cuando él le ordenó a Yosef, su hijo, antes de morir. Jacob le dijo a Yosef: no quiero que me entierres en Egipto, quiero que me lleves a enterrar de Shahabtim Abotai con mis padres en Hebrón. Tú me vas a llevar, tú que eres virrey de Egipto, le dijo Jacob a Yosef. Quiero que me lleves, que me traslades mi cuerpo después del fallecimiento, que lo traslades a Hebrón, que me entierres ahí con mis padres, con Abraham, con Isaac, con Adam Arishon, ahí quiero estar enterrado. Le dice Jacob a Yosef: Bani beboi mi Padán, y yo cuando regresaba de Padán, de la casa de tu abuelito Labán, cuando regresaba de ahí, meta alai Rachel, Beretz Kenan Baderech, falleció en forma repentina Rachel en el camino, Beot Kibrat Eretz Labo Efrata, cuando faltaba todavía un camino largo para llegar a Efrata, Vaikedere Hashem, Bederech Efrat y Betlehem, la enterré allí en Betlehem. ¿Por qué le dijo eso en este momento? ¿Por qué le recordó eso en este momento? A Yosef, dice Rashi, acá trae, en la Parashá Vayechi, dice: yo sé que tú piensas, tienes algo en tu corazón en contra de mí. ¿Por qué no llevé a enterrar a tu mamá? ¿Por qué tú me estás pidiendo ahora que yo te lleve a ti de Mitzrayim hasta Hebrón? Es un camino muy lejos. ¿Por qué tu papá no llevaste a mi mamá cuando falleció? En el camino no la llevaste también hasta Hebrón. Y quedó el lugar apartado para mi tía y no para mi mamá. Si mi mamá era tu esposa, que la original, que tú trabajaste por ella los 7 años, Lea era la esposa que entró por engaño, por la puerta trasera. Rachel era Keret HaBait, la más importante mujer de Jacob. ¿Por qué no la llevaste a enterrar Ima Botai en Hebrón, donde tú me estás pidiendo que yo te lleve a enterrar a ti? Jacob sabía que podría Yosef tener esa inquietud. Y le dijo: Lo lachtia afiru le Betlehem lachnisa laaretz. Ni siquiera la llevé a Betlehem para meterla dentro de Eretz Israel. Rachel y menos está enterrada fuera del territorio de Israel. Según la Torá, el territorio, aunque bueno, hoy en día se lo volvió a los palestinos otra vez, pero ese territorio no pertenece, no es, geográficamente no pertenece a Israel. Ni siquiera la llevé para meterla dentro del territorio de Israel. ¿Cuántos tzadikim pidieron que quieren ser enterrados en Israel? Y yo sé que tú, Beyadati Sheyesh Bedibeja Alay, yo sé que tú en tu corazón tienes algo en contra de mí. ¿Por qué no la llevé a enterrar por lo menos en la Tierra Santa? Abalbaleja, quiero que sepas, y acá viene, ya vamos a entrar en la parte de la respuesta. Tenemos 2 interrogatorios. ¿Por qué el aniversario de Rachel quedó registrado en la historia a diferencia de todos los patriarcas que no sabemos cuándo es su aniversario, y segundo, por qué motivo Rachel Imenu fue enterrada fuera de Eretz Israel y no dentro de la tierra sagrada o en Hebrón, que era el lugar más correcto. Dice así: Daleja, tienes que saber Shalpia Dibur Kevartia Sham, que por orden de Dios la enterré ahí donde la enterré. Cuando yo puse el monumento de Rachel, el que de Rachel, no lo hice por, como dicen aquí, por mis pistolas, no inventé yo, no creas que lo hice por mi decisión propia. Dios me dijo, entiérrala ahí. ¿Para qué? Shetehe Ezra Lebaneja, para que sea un socorro a su descendencia, a sus hijos en el futuro. Que Sheigleo Tam Nebuzaradán, cuando el jefe ministro de guerra caldeo Nebuzaradán, el que destruyó el Betamigdash, cuando va a llevar a todos los judíos de Jerusalén al Galut, al exilio, a Babilonia, Vayu Abrim Derech Sham, y pasaban todos por ese camino, por donde está la tumba de Rachel, en ese camino iban caminando los exiliados, desnudos, hambrientos, hombres, mujeres y niños, con su patria destruida, con su, la del Bet HaMikdash destruido, con sus familias perdidas, iban a caminar por ahí en camino al Galut. Y Yatzat Rachel al Kibra Uboja Umbakeshet Alem Rahamim, salió Rachel de su tumba y vio a sus hijos que están yendo en Galut y estaba llorando y pedía por ellos piedad, misericordia. Shenemar, como dice el Pasuk, Kol Beraman Ishma, una voz en la colina se escucha una voz de un llanto, alguien está llorando. ¿Quién es que está llorando? La voz de una mujer que está llorando. Esto lo leemos nada más y nada menos en la Aftará del segundo día de Rosh Hashanah. El segundo día de Rosh Hashanah decimos en la Aftará, aquí está en el Masdor Shentol traducida, Ko Amar Hashem, así dijo Dios, Kol Beraman Ishma, una voz en la colina se escucha, Nehi Bejitam Rurim, un llanto lloroso de amargura, Rachel Mevakal Banea, Rachel la matriarca llora por sus hijos. Meanale Inahem Albanea, se niega a consolarse por sus hijos. Kienenu, porque ya no están en su tierra. Koamar Hashem, así dijo Dios. Mini Kolej mi Beji, priva tu voz de llanto, deja de llorar. Benaich mi Dima, priva tus ojos de las lágrimas. Kies Tahal y Fulatej, porque hay pago para tu actitud. Yo te voy a pagar tu actitud. Neum Hashem, dijo Dios. Peshavu me'eretz oyev, y van a regresar tus hijos de la tierra enemiga. Ve'yesh tikva la'acharitej, Neum Hashem, hay esperanza para tu futuro, declaró Dios. ¿Cuál es tu esperanza? Peshavu banim ligulam, y retornarán los hijos a sus fronteras. Aquí Hashem le prometió a Rachel que en el futuro sus hijos que están ahora saliendo en exilio van a regresar algún día a esta tierra. Beshabu banim digulam, aquí Hashem le prometió a Rachel que van a retornar. Beshabu viene de Teshuvah, que en el futuro, al final, antes que venga el Mashiach, va a haber un despertar de Teshuvah muy grande en tus hijos. Beshabu banim digulam, tus hijos van a regresar a sus fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Las fronteras del pueblo de Israel, el marco de la Torah, el marco de las mitzvot, el marco del tzniut, del recato. Esas son las fronteras naturales del pueblo de Israel, que las llevan con ellos en su corazón. Esas fronteras, primero va a haber Teshuvah, y después Beshavu, Meretz Oyev, van a regresar, el retorno final, con la llegada del Mashiach Tzidken. Y aquí está lo que le dijo Jacob a Yosef. Lo que yo enterré a tu mamá en el camino no es por flojera de no llevarla a Israel. Si yo te estoy pidiendo ahora que lleves mi cuerpo a Israel, ¿tú crees que yo voy a tener flojera? No era por flojera. Dios me dijo que este es el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque ella va a salir de aquí a defender y a abogar por sus hijos. Y por dejud de ella, Dios va a prometer y va a jurar la llegada del Mashiach. Por eso la enterré aquí en Kibra Rachel. Esa es la trascendencia de Rachel Imenu. Por eso la fecha de su aniversario está registrada y es conmemorada. ¿Por qué? Aparentemente lo que se entiende del profeta y de Rashi y de los Midrashim, si no fuera por Rachel, no habría tikvah leaharitej, no había esperanza al futuro del pueblo este. Si no fuera por Rachel, el exilio sería quizá eterno. Esa matriarca que salió a defender a sus hijos cuando salían en Galut, esas lágrimas de Rachel y el diálogo que tuvo con Dios en ese momento que ahora lo vamos a mencionar, el debate que tuvo con el Creador, y Dios dijo, me ganaste, tienes razón. Ese diálogo hizo que Dios jure y prometa que tus hijos van a regresar a Eretz Israel. Y por eso cada año en su aniversario merece nuestra matriarca una conmemoración. Tenemos que saber, Rabotai, que en el pueblo de Israel no existen las conmemoraciones. En el pueblo de Israel, en el calendario hebreo, no existen eventos de carácter conmemorativo. ¿Por qué? La vida es muy corta. Ayon katzer v'melajá merubá, dice Pirkei Avot. El día es corto y el trabajo es mucho. Hay mucho lo que hacer en la vida para estar perdiendo el tiempo en conmemoraciones. Todas las conmemoraciones que hay en el judaísmo son de carácter terapéutico. Son identificarse con alguna idea. Si la persona hace una conmemoración y aprende algo de esa conmemoración, saca un aprendizaje, saca una enseñanza, vale la pena dedicarle tiempo a conmemorar. Pero si la persona nada más dice, hoy estamos conmemorando tal y tal cosa, ¿y qué? ¿Qué mensaje deja eso? Si te deja un mensaje, vale la pena conmemorarlo. La idea de Yud Alef Heshvan, 11 de Heshvan, no es solamente conmemorar el aniversario de Rachel, sino identificarnos con la ideología de Rachel. Vamos a ver qué es lo que le dio esa fuerza a Rachel para quedar registrada en la historia como la única matriarca que garantiza el retorno del pueblo a la tierra de Israel, que garantiza el retorno del pueblo a sus fuentes. Que la gente más alejada va a ser Teshuvah, Beshavu Banim Ligvulam, cosas que se están viendo en las últimas décadas. En los últimos 40 años, en Eretz Israel, hace 5 años hicieron un estudio, en los últimos 40 años hubo 250.000 personas que hicieron Teshuvah y empezaron a poner tefilín en los últimos 40 años. Pero en los últimos 5 años, en proporción, ¿cuántos tenían que ser? Si los 25.000. En los últimos 5 años, 750.000 personas en Eretz Israel han empezado a poner tefilín. Esos son los síntomas de Rachel Imenu, de Shavu Banim Bigbulam, los síntomas del juramento de Dios, que en los últimos días los hijos van a retornar a sus fronteras, van a retornar a su tierra, a su pueblo, a sus valores. Entonces la reunión de hoy no es para conmemorar a Rachel, sino es para identificarnos con la ideología de lo que Rachel representa. ¿Cuál es la fuerza de Rachel Imenu? Pele Plaín, escuchen esto, lo está algo impresionantemente maravilloso. Dice el Midrash, voy a repetir en forma breve la historia, todos la sabemos, pero para, como dijimos antes, Davarde y todo, cada cosa en su tiempo tiene fuerza, tiene verajá, trae verajá al mundo. Cuando Jacob vino, se escapó de su hermano Esav, que lo quería matar por haberle arrebatado las bendiciones. Jacob era soltero, pero soltero grande, solterón. Tenía 60 y pico de años, 63 años, 70 y... algo así, entre 60 y 70 años tenía Jacob, cuando se escapó de su hermano Esav, que lo quería matar. Se llevó con él dinero, se llevó cosas. Esav mandó a su hijo Elifaz que lo persiga al tío y que lo mate. Dijo, orden de papá, ve a matar a tu tío por lo que me hizo. Elifaz lo alcanzó y le dijo a Elifaz, papá me ordenó que te mate, tengo que cumplir la orden. Cabe de Tadija Betimeja. Ya vieron que Tadija era cómo educaba Esav a su hijo a los valores. Respetaba al padre, te tengo que matar. Pero porque Elifaz había crecido, así dice el Midrash, en las rodillas de Yitzhak, de su abuelito Yitzhak, dijo, pero yo sé que es haram matar. Ahora dime tú, ¿qué hago? Si te mato, cumplo con mi padre y estoy haciendo haram. Si no te mato, me privo del haram de matar, pero estoy trascendiendo la palabra de mi padre. ¿Qué hago? Le dijo Jacob a Avinu, quítame todo lo que tengo, todo mi dinero, y no me dejes un peso encima. Y hay un dicho que dice en la Torá que el pobre se considera como muerto. Entonces me puedes matar sin asesinarme. Me estás matando al quitarme todas mis propiedades. Me hiciste pobre en un segundo. Y por otro lado me dejas vivo. Entonces cumpliste con tu papá. ¿Aceptó el trato o no lo aceptó Elifaz? ¿Ah? Cuando se trata de cuando hay dinero por medio, seguro que el güey acepta el trato. De ahí sale. Dijo, me parece muy lógico tu exposición, le dijo el sobrino al tío. Dame toda la lana. Cumplió con el padre. Cumplió con el padre, porque lo dejó pobre, pobre es como muerto. Cumplió con Dios, porque no lo asesinó. Y cumplió con su bolsa. ¿Qué les parece? Jacob sigue escapándose de Eres Israel, pero ahora con una diferencia, sin un quinto en la bolsa. Bemaklí abarte tayardenas de con mi bastón. Lo único que tenía era su bastón, su paraguas. Y llega a buscar novia, porque el papá le dijo, va a buscar novia. ¿Se imaginan qué es lo primero que preguntan cuando un muchacho viene a pedir a tu hija? ¿Ah? ¿Es buen muchacho? ¿Es buen muchacho? ¿Es de buena familia? ¿Es trabajador? ¿Cuánto tiene? ¿De qué va a vivir? Lo primero que preguntan. Y para colmo este un solterón de 84 años cuando llegó a casa de su suegro, porque se quedó 14 años en el camino estudiando Torah. Jacob, ¿qué esperanzas tiene? Maña Boesri, dijo Jacob, ¿de dónde va a venir mi pareja? Solterón, grandote, perseguido de muerte por su hermano, conflictos familiares, buscado por la Interpol, escapado de casa de su papá, sin dinero, viejo. ¿Alguien le va a dar a su hija? ¿Tú le darías a tu hija a Jacob? No dije nada, todos se preguntó, yo no se la daría. Mañana viene su hermano y lo mata, y mi hija se queda viuda. Aparte de que va a vivir, no tiene nada. Y ya tiene 84 años, mejor le busco a un chavo joven. ¿Qué edad tenía Rachel y Lea? Eran jovencitas, 12 años, algo así, dice el Midrash. Una niña de 12 años le va a sacar uno de 84. No sé, pero no para dársela a una de 12 años. Pues Yitzhak se casó a los 40, todavía más lógico. Yitzhak, el papá de Jacob, que aún en ese tiempo la edad de casarse era 25, 30, 40, no, 87 años, y sin dinero y perseguido de muerte. Llega Jacob a la ciudad de su tío Labán, hermano de su mamá, hermano de Rivka, y se entera que tiene dos hijas, y ve a Rachel pastoreando el ganado de su papá. Se emociona Jacob, dice, esta es mi pareja. Este es el futuro. Labán, el suegro, el futuro suegro, ahora por el momento era tío, se entera que llega su sobrino a buscar novia. Y él se acuerda que cuando vino su papá a buscar a la hermana, Rivka, el Eliezer, traía 10 camellos cargados de plata y oro, 10 camellos cargados de plata y oro. Y aparte traía unas escrituras donde toda la herencia de Abraham Avinu era para el único heredero, Yitzhak. Su hermana se casó con un multimillonario llamado Yitzhak. Y ahora viene su hijo después de 80 años o más, 100 años. ¿Esa riqueza cuántos intereses habrá dejado? Ah, ¿se imaginan ustedes cómo vendrá ahora el hijo? Ya es Rothschild. Debe ser, ya no tenía imaginación. Labán, el hermano de Rivka, que se acuerda cuando vinieron a pedir a su hermana, ¿con cuánto dinero vinieron? ¿Se imagina lo que debe de tener ahora su hijo, Jacob? Entonces, ¿qué hace Labán? Primero que todo, quita toda la bodazara de la casa. Tenía muchos ídolos en la casa. Sabía que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob no admiten figuras e ídolos. Tanojí Pinitia va y dijo, quiten toda la bodazara, limpien todo, no vaya a ser que vea esto y diga, ya no entro aquí a esta casa. Esa es la idolatría. La venden por unos pesos. Vació toda la casa para que entre. Sale a recibirlo cuando se enteró. Vaiki Shmualaban sale a recibirlo con toda su comitiva. Ven, mi querido sobrino, pásale. De repente dice, ¿dónde están los camellos? Si el papá trajo 10 camellos, tiene que traer 200. ¿Dónde están los camellos? Mafi camellos. Dijo, debe ser que trae, ya cuando ya se hicieron muy ricos, cambiaron todo en diamantes. Hay piedras que valen 10 millones de dólares, diamantes seguro. Trae todo en diamantes, lo trae todo escondido aquí, porque le dio miedo de traer así de manera ostentosa. Se modernizó, no como antes que venían en camellos, ahora la riqueza la traen en concentrada, en mini disquete. Sale a recibirlo y dice, y lo abraza, venga sobrino. Y mientras lo abrazaba tocaba a ver si había algo. Así dice, mira, es Bejabekeu. Lo abrazaba y ve nada, cuerpo, huesos toca. Nada. Dice, no puede ser. Dice, debe de ser que ya se ha encontrado alguna piedra que vale trillones de dólares y la lleva en la boca. Dijo, lo voy a besar y lo besaba aquí, le besaba acá y lo volví a besar. Y no hay nada. Lo hizo pasar y Labán estaba asombrado. El tío estaba asombrado. No es normal que llegue mi sobrino, hijo de archimillonario, si llegue sin un quinto en la bolsa. No es normal. Dice Baisaper de Labán, escola de Barima L. Le contó Jacob a Labán todo lo que le pasó, que él venía con dinero, pero que su sobrino le quitó todo para poder salvar la vida. Mayomer, Labán le Jacob, le dijo Labán al sobrino, bueno, Ajatmira usariata, eres familiar, no te tengo que aceptar en mi casa. De ningún modo, no me queda otra. ¿Que te va a dejar en la calle? ¿No tienes ni para el hotel? Se quedó en casa del tío y empezó a trabajar. Empezó a trabajar, Jodesh Yamim, un mes, trabajó, y vio que es chambeador. La Yomer Labán le dijo a Labán, Ajiajiata Babatán y Shinam, que porque eres mi sobrino vas a trabajar gratis, ¿no? Pues tienes que cobrar. Dime cuánto quieres ganar. Le dijo, no quiero sueldo. Ebotja Sheva Shanim Jacob. Dijo, voy a trabajar 7 años de Rachel Viteja Aktana por Rachel, tu hija la menor. 7 años, Jacob puso el precio de su esposa. El suegro no se lo pidió. No, el suegro le dijo, trabaja tanto por la niña. Él dijo, Ebotja Sheva Shanim. Jacob sabía lo que vale Rachel. Sabía que Rachel vale 7 años de trabajo. Labán dijo, pues qué bueno. ¿Se imaginan ustedes? Hoy en día cuando viene un muchacho a pedir a la bajura, pregunta cuánto hay de dote. Imagínense que diga al suegro, la dote es que tienes que trabajar conmigo 7 años gratis en mi fábrica. Y después te la doy. Al revés, el yerno pone a trabajar al suegro 7 años para poder casar a su hija. lamentablemente, así es la mentalidad. Jacob dijo, voy a trabajar 7 años por Rachel. Jacob sabía lo que vale Rachel. 7 años gratis de trabajo. Multiplíquenlo en dólares, a ver cuánto sale. Y trabajo de Jacob, que era puro éxito. Y efectivamente se pone a trabajar 7 años. Trabaja, trabaja duro, dice el pasuk. Vayavod Jacob, Rachel, Shebashen, trabajó Jacob por Rachel 7 años. Vayu benav que a mí majadín beavatota, se le hicieron como días pequeños de tanto que la quería, tan enamorado que estaba, que se le pasaba rápido. Ya veía él todo el tiempo el día de la boda y trabajaba pensando en el día de la boda. Cuando llegó el día de la boda, vayomer Jacob le Labán, le dijo Jacob a Labán, habaetishti, dame a mi esposa. Ya llegó el tiempo, ya trabajé, se cumplieron los 7 años, trabajó 2 Adar, años bisiestos, todo completo. Dijo, ahora sí, dame a mi esposa. Le dijo Labán, ok, muy bien, vamos a hacer fiesta, ¿no? Hay que hacer boda, hay que hacer el banquete. Vayesof Labán et Kolan Sheamakom, reunió el suegro a toda la gente de la ciudad. Vayas Nishte hizo un banquete muy grande. Vajiva Erev, cuando llegó el momento de la boda, estaba vestida Rachel de novia, la ilusión de cualquier mujer, llegar a su gran día, a casarse con quién, con un hombre que la quiere. Hoy en día las mujeres se casan con un hombre que creen que la quiere. Y después tiene que estar 30, 40 años probando si de veras la quiere. Y tiene que hacerle cosas en contra del marido para ver si de veras la quiere. Y el marido le dice, ese vestido no me gusta y ese me voy a poner para ver si de veras me quieres. Y no, hoy quiero cenar de carne, le hago de leche para ver si de veras me quiere. Toda la ilusión de la vida de una mujer es un marido que la quiere. Es muy difícil encontrar un marido que de veras quiere a su mujer. La mayoría de los maridos. Así es el egoísmo, ¿no? Más hoy en día en el mundo materialista que nos encontramos. Claro, sí, claro que quiere a su esposa. Quiere a su esposa, como dijo uno en hebreo, ¿cómo se dice yo quiero? Ani ohev. Okay, cuando quiere decir uno me gusta, también dice ani ohev. Le preguntaron a uno, ¿ata ohev dagim? ¿Ata ohev dagim? Sí, ani ohev dagim. ¿Lama ata ohev otam? ¿Por qué te los comes? Quieren para comérselo. Eso no es querer. Eso no es querer. Quieren a su estómago para comerse el pescado. Eso no es querer al pescado. Si quieres los pescados, pues críalos en una pecera. Haz un acuario en tu casa. No, pues no quieres pescado. Quieres complacer la necesidad de tu estómago con el pescado. Eso no se llama querer los pescados. Querer a la mujer no se llama querer complacerse a sí mismo con ella. Eso no es querer. Es muy difícil encontrar un marido que de veras quiera a su mujer. La Torá testigua, Vayehav Jacob et Rachel, Jacob amaba a Rachel. ¿Sabes cuál es la prueba? 7 años de trabajo, gratis, sin cobrar un peso. Ese de veras la quiere. Qué ilusión de Rachel la noche de su boda. Qué ilusión la noche de su boda, vestida de novia. Por fin, ¿se imaginan ustedes? Yo creo que fue el noviazgo de los noviazgos más largos de la historia. De los más largos, digo, porque hoy en día me entero de cosas rarísimas, ¿no? Pero 7 años de novios. Cuando estuve en Argentina, en un seminario, el último seminario que estuve, se me acercó una jovencita de 21 años. Estaba ahí llorando, se quería ir del seminario. Dice, este lugar no es para mí, yo no quiero, no me gusta la religión, no me gusta nada. Y aparte el cuarto que me dieron, compartido con otras 3 amigas, no me gusta y no sé qué. Yo estaba convenciendo que se quede el papá. Me dijo, por favor, convéncela, hasta que la traje al seminario, convéncela que se quede. Y estaba ahí chillando, chillando. Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué estás así? No, es que soy divorciada. 21 años. Le digo, ¿y cuánto tiempo duró tu matrimonio? Dice, 7 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvieron de novios. Me dice, no es por eso. Ni ella pensó que yo quería, así como fue un noviazgo corto. ¿Cuánto tiempo fue el noviazgo? 2 años y medio. Pero no crea que es por eso. Ni ella pensó que yo dijo, porque fue muy, muy corto el noviazgo, 2 años y medio, por eso no se conocieron bien. No creo que es por eso. Mi hermana estuvo de novia 7 años y se divorció a los 2 meses. Noviazgos largos, matrimonios cortos. Noviazgos cortos, matrimonios largos. Eso entre paréntesis. ¿Ok? Jacob Avino fue noviazgo largo y matrimonio largo. ¿Por qué? Porque fue noviazgo limpio, 7 años trabajando por ella, sin cobrar un peso. No hay un hombre en el mundo que lo haya hecho en la historia, que esté dispuesto a hacerlo. Ni 7 horas está dispuesto a trabajar un hombre por su mujer, gratis. Me paguen, que me den mi lana. Trabaja 7 horas por ella. Jacob vino. La noche de la boda, Rachel estaba ilusionada, estaba emocionada. Y Jacob le dijo a Rachel, yo conozco a tu papá que es un tramposo. Yo conozco a Labán que es traicionero y es capaz de que me haga alguna trampa y no te dé a ti. Yo tengo 7 años trabajando por ti. Le dio unas claves secretas a Rachel para que ella, quizá eran un poco ya vestidas de novia, son un poco parecidas, se podía haber unas claves secretas para que en la noche, en la relación íntima, Rachel le dé esas claves secretas. Y si Rachel, solamente ellos dos la sabían la clave. Si decía las claves, quiere decir que es ella, y si no, quiere decir que es otra. Y Jacob, cuando le dijo, voy a trabajar 7 años, le dijo, Berachel bitcha ktana, Rachel, tu hija la pequeña. Si le llegas a cambiar el nombre a la otra, no, tu hija, le puso 3 características, Rachel, tu hija la pequeña. No me traigas otra Rachel de la calle, Rachel, tu hija. Y no vayas a cambiar el nombre de Rachel por la pequeña, la segunda. Ni que no haya duda, si firmó en el contrato con letras grandes, Rachel bitcha ktana. Rachel estaba vestida de novia, ya preparada para ir al Knis, para el Sabri Maranán, para Learat Mekudeset Libre Tabadzo, Kedat Moshe de Israel, con toda la emoción. Viene el papá, Labán, y le dice a Rachel, Rachel, aquí te quedas en el cuarto, la cierra con llave, tu hermana va a la boda. Ahí va Lea. Y como Jacob no miraba mucho mujeres, no se fijaba mucho, llega la noche, la ve de novia, toda pintada, toda arreglada. Dijo, bueno, se ve un poco distinta, pero es normal que la novia se vea un poco distinta. Alea de chiquita y cantaban toda la noche, así dice Midrash, en la banqueta, y a Lela, y a Lela, Lela es Lea, Lela, 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 esta es Lela, no es Rachel, es Lela. Y Jacob pensaba que estaban cantando Lela, Lela, Lela la noche esta, así trae Midrash. Todos decían y a Lela, y a Lela, y Jacob no se daba cuenta. Pero aquí está el problema. Rachel dijo, Rachel, que estaba encerrada en el cuarto y ni siquiera participó en la boda de su hermana, que era su boda, estaba encerrada en su cuarto. Dijo, tocó la puerta, dijo, papá, ábreme, quiero decir algo, quiero platicar algo con mi hermana antes de que vaya a la boda. Dijo Rachel, ok, mi papá puede engañar, cree que puede engañar a mi novio, pero mi novio me dio una clave secreta. Y cuando se dé cuenta que ella no es, se va a armar un escándalo y mi hermana va a pasar una vergüenza de lo peor que hay. Yo no puedo permitir que mi hermana... Sí, dijo, Vachshav Ahoti Titvayesh. Mi hermana se va a avergonzar cuando se dé cuenta, Jacob, que no es Rachel. Dijo, le voy a dar las claves secretas a mi hermana. Le dijo, mira, yo quedé con mi novio, estas 3 claves. En la noche tú tienes que hacer estas 3 cosas para que sepa que tú eres su esposa. Para que no se dé cuenta de la trampa, del engaño. ¿Están escuchando? Rachel estaba corriendo el riesgo, aparte que estaba perdiendo la ilusión de casarse esa noche, estaba corriendo el riesgo de perder, y en realidad Jacob se enojó con Rachel. Le dijo, si te di una clave, ¿por qué se la diste a tu hermana? Si por eso te la di. Era un pacto de amor. Era para que se enoje. Era para perder a su amado de por vida. Rachel no sabía cómo iba a seguir la historia. No sabía si Jacob iba a aceptar casarse con una segunda mujer, o iba a mandar al diablo a la primera y a la segunda y al suegro, que era lo normal que tenía que haber actuado Jacob. ¿Y todo para qué? Para que mi hermana no pase vergüenza. Yo no voy a permitir que se desprestigie mi hermana. Si tengo un papá tramposo y ratero, ¿qué culpa tiene mi hermana? El papá no le molestaba a ella que el papá pase vergüenza. ¿Por qué? Pues merece, si es un traidor, pues es consecuencia de sus actos. ¿Pero qué culpa tiene mi hermana? Lea. Mi papá la está metiendo a fuerzas a la boda. No va a permitir que se avergüence. Le dio los simanim. Escuchen esto, Rabotai. Dice el Midrash. Vamos a regresar ahora cuando después de 2000 años, después de 2000 años de la historia esta, el pueblo de Israel estaba siendo exiliado de Jerusalén y pasaban por la tumba de Rachel desnudos, hambrientos, muriéndose, hombres, mujeres y niños con cadenas, esclavizados, como esclavos iban llevados a Babel. Y todos los patriarcas trataron de defender y abogar por el pueblo de Israel. Abraham Avinu subió ante el trono celestial y le dijo, Dios, ¿dónde están mis hijos? Le dijo, tus hijos han pecado y abandonaron tu enseñanza. Tú enseñaste que hay un solo Dios, ellos hacían figuras, hacían Avodah Zará, metieron figuras dentro del Kodesh HaKodashim, dentro del lugar más sagrado, metían ídolos. Le dijo Abraham Avinu, ¿sí se portan mis hijos? Pues merecen. Merecen, pues sí, tienes razón, ¿qué quieres que te diga? ¿Tienes razón? Si tú me escogiste a mí porque yo promoví el monoteísmo en el mundo. Si están haciendo idolatría, ¡afuera, Galut! Tienes razón. Fue Yitzhak a tratar de abogar por ellos. Y también hubo un diálogo entre los dos y Yitzhak dijo, pues no tengo nada que hacer. Si tienes toda la razón. Jacob intentó, tampoco pudo. Moshe Rabenu fue con Borolán, dijo, Borolán, este pueblo que yo saqué de Egipto con tanto esfuerzo, los llevé 40 años en el desierto y todo lo que... ¿Qué estás haciendo de ellos? Le dijo, tu pueblo está, ese pueblo está fallando a lo que tú bajaste las 10 tablas de la ley, donde dice, Eloi Elecha, Eloi Majerim Altanay, que Dios es celoso, que Hashem lo queja el Kana, Dios es celoso, cuando el pueblo judío es infiel al pacto eterno que hicieron, de ser esposa fiel a Misael, es la esposa de Kadosh Baruj Hu. Fueron y se buscaron otro hombre, se buscaron idolatría, Avodah Zará. Dijo Moshe, ¿sí? Pues cumple lo que dice la Torah. Torah Moshe ahí dice que si van a hacer Avodah Zará, Dios se va a encelar y los va a exiliar. Pues tienes que cumplir. Y así, ninguno de los patriarcas tenía armas para defender al pueblo de Israel. Cuando pasaron por la tumba de Rachel, salió Rachel y vio a sus hijos llorando, sufriendo, exiliados. Le dijo, Dios, ¿qué le estás haciendo a mis hijos? Y Hashem le contestó lo mismo. Dijo, ¿tus hijos? ¿Sabes qué hicieron tus hijos? ¿Te acuerdas que tú robaste los ídolos de tu padre y los escondiste debajo del camello para que tu papá no sea idólatra? Tus hijos agarraron esos mismos ídolos y los metieron en el Kodesh HaKodashim. En mi casa metieron... Imagínense ustedes, una mujer... que en casa del marido mete a otro hombre. Llega el marido y ve en su casa de él, acostada con otro hombre. En el Kodesh HaKodashim pusieron a Avodah Zará. ¿Cómo puedo perdonarlos? Le dijo Dios. A Rachel. Le dijo Rachel, Dios, a Kadosh Baruj Hu, recuerda aquel día que mi novio trabajó por mí 7 años trabajó por mí. Y estaba yo vestida de novia, ya estaba ilusionada y emocionada que me voy a casar, y viene mi papá y me hace a un lado y pone a mi hermana en vez de mí, debajo de la misma jupá que yo tenía que estar, puso a mi hermana, y yo tenía que protestar, y me quedé callada y no protesté. Y no solamente que no protesté, sino que le di a mi hermana las claves secretas de amor que tenía con mi novio. Si yo pude aceptar que metan a mi competencia y compartir mi amor, tú no puedes aceptar cuando mis hijos meten a Abodaz Dará en el Betamigdash. Yo que soy de carne y hueso, lo pude tolerar. Tú que eres Dios, no lo puedes tolerar. Ahí fue cuando Akadosh Baruj Hu, que viajó, accedió y dijo: acérqueme a Rachel, quiero escuchar más de cerca su voz. Esa voz me llegó. Este planteamiento rompió los cielos. Dijo: mi Nicolej, mi Beji, deja de llorar, Rachel. Juro que por tu Zehut, por esa acción que hiciste esa noche, 3,000 o 4,000 años después, van a regresar a la tierra. Esa es Rachel Imenu. Esa es Rachel Imenu. Rabotá, yo les pregunté al principio de la charla qué relación tiene el día de hoy con el tema de la Shonara, con el tema de cuidar la lengua. Es algo impresionante. Baruch Hashem, quiero agradecer a la señora Rina que organizó este evento y me invitó, porque si no fuera por esto, yo me resistí. 2-3 semanas estuve negándome, hasta que con mucha presión lo acepté, pero ahora le agradezco. ¿Por qué? Por Zehut de ella aprendí lo que voy a decir ahorita. El Midrash dice que cada una de las 4 especies que se agarra en Sukkot, lo estudié hoy, hace una hora, cada una de las 4 especies que se agarra en Sukkot del Lulav representa una de las 4 matriarcas. El Lulav representa a Sarah, el Etrog representa a Rivka, algo así, no recuerdo exacto, el Hadas representa a Lea, y lo último que me interesó porque estaba buscando yo lo de Rachel, Selarabá, el sauce que se agarra en Sukkot, la planta de Arabá, representa a Rachel. Y dije, ¿qué tiene que ver la Arabá con Rachel? El Midrash no dice. Dice, Arbe Nahal, ¿cuáles son las Arabot? Rachel. ¿Qué tiene que ver la Arabá con Rachel? No explica el Midrash. Empecé a buscar. Dije, yo tengo tema para la conferencia, pero ¿qué tiene que ver la Arabá con Rachel? Dice el Midrash, ustedes saben que cada una de las 4 especies del lulav, lo digo rápido, representa uno de los miembros de la persona. El lulav es la columna vertebral, el etrog es el corazón, el hadas son los ojos, tiene forma de ojos, el que le dicen mirto, y el arabá, ¿a qué representa? A los labios. Arabá representa a los labios. La conferencia de hoy es de Rachel y es de los labios, de cuidar tu boca. ¿Y qué tiene que ver Rachel con los labios? Dije, ok, ¿por qué Rachel representa? Dice el Midrash, esto es algo nuevo para mí, dice el Midrash así: en lejana a mi Rachel, no hubo una mujer más guapa que Rachel. Y por su belleza, Bikesh Yaakov, Lisaota Yaakov, se quiso casar con ella. Los 7 años, esto poca gente lo sabe, los 7 años que Jacob trabajó por Rachel, le mandaba regalos a su novia, o no es normal mandarle regalos a la novia. Jacob trabajaba, le compraba un perfume, le mandaba regalos. ¿A quién se le daba el regalo? No se le daba directamente a Rachel, porque el novio no le puede dar regalos directo a la novia durante el noviazgo. Eso, para que lo sepan, es muy importante saberlo, porque si se llega a deshacer el noviazgo, es probable que esta mujer necesite get. Porque si en algún momento, cuando le dio el perfume, le dijo, este perfume es representación para que sepas que te quiero y que vamos a estar unidos eternamente, ya está casada. Así es la halajá. El que le da algo a una mujer y le dice, por medio de esto quiero demostrar un amor que tengo contigo, o algo así, una palabra media que le representa algo de más allá, ya es casada. Es como Arat Mekudeshet, libro perfumes, ya que Arat Moshe de Israel. ¿Sí? ¿Sí, así es? Y después, si se deshace el noviazgo, y esta mujer se casa con otro hombre, es adulterio. Y los hijos que nacen son mamzerim. Así están las demás, están a la ja. Y es mucho, mucho problema. Es muy delicado. Yo sé que hoy en día, lamentablemente, el problema existe. Es latente el problema. Porque los noviazgos verdaderos, cuando el novio le manda un regalo a la novia, se lo manda. Así hay varias formas. O se lo dan al papá de la novia, que se lo da a su hija, como hacía Jacob. O se lo mandan de parte de la mamá del novio. Le escribe la tarjeta, tu suegra, no tu suegra, le pone el nombre. No, le pone el nombre de quien se lo manda. ¿Y por qué lo hacen por eso? Para que no venga de él a ella, que venga de la suegra a la novia. Dice, todos los 7 años que Jacob estaba de novio con Rachel, le mandaba regalos. ¿A quién se lo daba el regalo? A su tío, Labán, que iba a ser su suegro. ¿Y qué hacía Labán con esos regalos? De Labán, Otnam, Lelea. Y Labán se los daba a Lea. Le decía, esto te lo mandó tu novio. Va a estar Rachel, yo te quedé. Y Rachel se quedaba callada. Venía Jacob en la noche y decía, Rachel, ¿te gustó lo que te mandé en la mañana con tu papá? Sí, padrísimo. Muy bien. Oye, pero me están quitando mi lugar, no me dan mi lugar. ¡Es mi novio! ¿Qué mujer está dispuesta a esto? Dice acá, Amar Rabá Shimón ben Gamliel, escuchen esto. Kol yamai gadalti ben hajamim, toda mi vida crecí entre los hajamim. Velo matzati laguf, y no encontré algo mejor para la salud de la persona, físicamente la guf, para vivir muchos años, para vivir sano. No encontré algo mejor, todo el ashetika, sino el silencio. Rachel tafsavishtika, Rachel tomó este instrumento llamado ashetika, silencio. Andazar avishtika, su descendencia también tuvo, heredó este instrumento. Por Zehud, de que ella vio sus regalos en manos de su hermana y se quedaba callada. No era para. ¿Se imaginan ustedes qué chisme se podía armar de eso? Que la Shnara así jugoso. Ahí está y papá le dio, le dijo, puta, toda la ciudad se podía hacer una acción, se podía hacer una diversión tremenda de todo eso. Muda, ni una palabra. Ni una palabra. 7 años. Regalos todos los días a su hermana y Rachel muda. Por eso Binyamin, su hijo que nació hoy, aniversario de Binyamin, ustedes saben que el Kohen Gadol tenía 12 piedras frente a las 12 tribus. Cada piedra tiene un nombre. Tu Oden, Pitbau, Bareket. ¿Cuál era la piedra de Binyamin? ¿Cómo se llama la piedra de Binyamin? Dice acá el Midrash, yo no lo sabía tampoco esto. Pues de Jud de Tía Rina lo sé, porque tenía que preparar esta conferencia. Estuve para preparar la conferencia. Binyamin, ¿cómo se llamaba la piedra de Binyamin? Ha'eden shelo min ha'efod yeshpe. Tiene boca. ¿Quién se cayó, Binyamin? ¿Cuándo se cayó? Porque Rachel se cayó. Su hijo Binyamin, que nació en su aniversario, su piedra era Yashpe. Yashpe es una piedra preciosa, pero Yashpe es una palabra compuesta. Yashpe tiene boca. ¿Quién es el que tiene boca? Binyamin. ¿Por qué tiene boca? Yodea bin Girat Yosef de Shotek. Él sabía que los hermanos vendieron a Yosef. Él sabía que sus hermanos vendieron a su hermano carnal. Y no le dijo nada a su papá. Yo no voy a ser chismoso. Yo no voy a ir a contar la charada de mis hermanos. Ve al papá llorando, sentado en el suelo, 21 años, llorando por la desaparición de Yosef. 2 hermanos maternos contra otros 10 hermanos de otra madre que lo vendieron. Y a Binyamin salía de la venta. Yo no voy a ser chismoso. ¿De dónde esa fuerza? De los 7 años que la madre se quedaba callada cuando le pasaban sus regalos a su hermana. Yashepe, Yeshpe, tiene boca. Desde Yashepe, así se me dice, Yashepe, Yeshpe, Yeshlope, Beshotek. ¿Saben quién es la persona que tiene boca? Generalmente, popularmente, cuando dicen tiene boca es... ¿Ah? Tiene boca para la Torah es aquel que sabe callar. Ese es el que tiene, que la sabe cerrar. Ese tiene boca. El que no la sabe cerrar, ¿para qué la tiene? Está abierto todo el tiempo. El que la cierra, la tiene. Es dueño de su boca. Y es pe. Tiene boca. ¿Qué representa la araba del sauce de Sukkot? ¿Qué representa Rachel y Menú? Tiene boca. Ella sabía dominar su boca. Muda. Muda. Y este, hay un Midrash que dice, ¿por qué Aarón a Cohen tuvo dejó de tener las 12 piedras? Explica cada piedra, dice, cuando llegó a la piedra esta, Yespe, Aarón a Cohen, Yespe, ¿por qué? Cuando le pasó el accidente de la muerte de sus hijos, sus dos hijos en un instante se murieron. ¿Qué dice el Pasuk? Vaidom Aarón, se quedó callado Aarón. El que sabe callar, ese se llama que tiene boca. El que se queja, el que grita, el que reclama, ese no tiene boca. Ese tiene, le sale todo, no sabe llorar, no sabe contenerse. Saber usar la boca. Yo les voy a decir, es algo rarísimo, una vez lo escuché esto de mi maestro. ¿Cómo puede ser? Tiene boca es el que se queda callado, al revés, tiene boca es el que habla. Dice, vemos de acá que la boca fue dada para callar. Yo no lo entendí cuando lo escuché esto de soltero, no lo entendí. Cuando fui a hacer mi licencia en Buenos Aires, mi licencia de conductor, ahí es muy difícil sacar la licencia. Es como iniciar muchos exámenes, no es como acá que con centavos se arreglan las cosas. Tenía que hacer 10 cursos, tomar 10 clases, aparte que estudiar clase oral, o sea, de todas las leyes de tránsito. Cuando entras a hacer el examen, te hacen examen primero oral de las leyes, después el examen práctico. Antes de entrar al examen oral, éramos un grupo como de 30, 40 jóvenes, ahí voy, ahí en Argentina, nos reunieron en una sala, nos hicieron un repaso rápido de todas las leyes de tránsito, para porque es difícil acordarse, y esto para qué es, y para qué son, el que está acostumbrado a manejar sabe, pero que es primerizo, un joven de 16, 17 años, que sabe para qué es esta señal y para qué es la otra señal, con la experiencia uno aprende, entonces nos recordaron otra vez para qué son las señales y cuáles son las leyes. Y nos preguntó el instructor antes de pasar el examen. Dice, ¿y para qué está el claxon? ¿Para qué está el claxon? Uno dijo, no sé, para tocar en todas las esquinas. Otro dijo, ¿cómo? Para podrir a alguien. O cada uno dijo algo. Dijo, el claxon está para tenerlo apagado. Así dijo, para eso está. Para no usarse. Todos nos reímos y después dijo, no, bueno, el claxon está para usarse cuando llevas a un herido, lo aleno, vas con el claxon en vez de sirena, o para evitar un accidente, cuando estás por atropellar a alguien, para evitar un accidente se toca el claxon, ¿ok? Pero pues, nos hizo reír mucho cuando dijo eso, el claxon está para no usarse, para tenerlo apagado, para eso está. Cuando escuché eso me acordé de mi maestro, la viuda, es lo que dijo, y este, la boca, ¿para qué está? Para callar. Para eso Dios creó la boca, para cerrarla. Y el que la sabe cerrar se llama que tiene boca. El que no la sabe cerrar, no tiene boca. Te dio labios, te dio dientes para cerrar. Aguántale. ¿Ves que le están dando tus regalos a tu hermana? De ella salió, de Rachel salió Binyamin. De Rachel, que se quedó callado cuando vendieron a su hermano, y de Rachel salió, ¿quién más? ¿Quién se acuerda? Saúl, era nieto de Benjamín. Cuando le vinieron a decir a Saúl que tú vas a ser el rey, dice el pasuk, de Bala Melujalo y Gilo, no cuenta. Oye, rey, cuenta. Nada, silencio. De Rachel salió Esther Amalca. Esther Amalca era descendiente también de Benjamín. En Esther, Magredet Molata. Hashurosh le decía, dime quién eres, cuéntame. Y Mordejai le dijo, no cuentes, no cuentes. Y a él se le antojaba porque quería decir que era nieta de reyes. Porque Ahasuerus pensaba que era una Isure. Ella quería saber, quería decir que yo soy de Nieto. Don Esther, ¿por qué? ¿De dónde recibió esa fuerza? De su abuelita, Rachel. Escuchen a Botay, escuchen a Botay. ¿Dónde está el punto principal que quiero transmitir la tarde de hoy? Rachel. Y Shemirat Alashon van de la mano. ¿Por qué? Rachel fue la mujer, fue el ejemplo del silencio. El ejemplo de utilizar la boca para callar. El ejemplo de aceptar. ¿Por qué hay muchas personas que saben la gravedad de la Shonara? Saben que es haram hablar la Shonara. ¿Y por qué igual hablan? Yo he obligado a personas que tienen valores y tienen principios, no gente que son chismólogos profesionales que les encanta, gente que ya saben que es haram y que no es de, pero a veces hablan. ¿Por qué? Es que tengo que cuidar mi lugar, ni modo, tengo que, pues, y si no, pues voy a quedar mal yo, pues con tal de no quedar mal yo, voy, que quede mal todo el mundo, yo no voy a quedar mal. A veces pasa eso, tengo que cuidar mi lugar. O a veces está uno entre amigos o entre amigas y están chismoseando, y si una se queda atrás, pues dicen, la hacen pasar de tonta. De modo, tengo que yo también participar en la charla, en la plática, para que no piensen que soy una ignorante, una idiota, una tarada, o una, como quieran decir, una boba. Tengo que cuidar mi lugar, tengo que darme a... que sepan quién soy. Moray Bravotay, aquí hay un secreto muy grande. Rachel y Menú sabía que nadie le puede quitar nada a nadie. Nadie me puede quitar mi lugar. El lugar que me toca, nadie me lo puede quitar. Ni mi papá, ni mi hermana. Yo me quedo callada. Y lo que tiene que suceder, va a suceder. Y por naturaleza tenía que suceder que Jacob se enoje y que mande a volar a todos. Y sin embargo no sucedió eso. Sucedió que al final Jacob se casó con Rachel, y cuando vio esa virtud, así trae el Midrash, después que se casó Jacob con Rachel, dice el Pasuk, la quiso más que antes, la amó más que antes. ¿Por qué la amó más que antes? Dice el Midrash. Primero se enojó por la jugada que le hizo, ¿no? Porque le dio las claves a la hermana. Pero después dijo, ¡qué personaje! ¡Qué mujer tengo! Una mujer que está dispuesta a ceder todo para no avergonzar a su hermana. Esta merece ser amada más que antes. Y no solamente que no bajó el amor de Jacob hacia ella, sino que creció, la quiso más que antes. Rachel no perdió nada por lo que hizo. Rachel en su naturaleza era estéril, de Rachel a Cará. Rachel era estéril y Rachel no iba a tener hijos. No iba a tener hijos. En su suerte, en su estrella decía estéril. Después de muchos años de rezos, dice el Pasuk, Vaizkor Elohim et Rachel, recordó Elohim. ¿Saben qué es Elohim? Elohim es... ¿Qué es Elohim? Justicia, ¿no? Elohim es justicia. Recordó la justicia de Dios a Rachel y le dio un hijo. ¿Está bien dicho? No. Recordó... Tenía que haber dicho, recordó a Hashem, la misericordia de Dios. No, la justicia de Dios recordó a Rachel. Pregunta al Midrash, ¿por qué dice Elohim? Tenía que haber dicho, Vaizkor Hashem et Rachel. Vaizkor Elohim, ¿qué recordó? Dice el Midrash. Recordó la justicia, subió ante Dios y dijo, esta mujer que hizo ese acto la noche de su boda, que se dio a su marido y se dio la clave con tal de no avergonzar a su hermana, merece sufrir tanto de no tener un hijo. La justicia exigió que le den un hijo. Y por esa exigencia de la justicia, el hijo que Hashem le dio a Rachel no era con benevolencia, era con justicia. Entonces quiere decir que si Rachel no hubiera hecho esa actitud y no le hubiera aceptado que su papá ponga a su hermana en lugar de ella y hubiera protestado y se hubiera casado ella solita con Jacob y hubiera tenido solita a su marido para ella solita, ¿qué hubiera pasado? Hoy no existiéramos nosotros, el pueblo de Israel no existiera, porque Rachel era estéril de por vida, no podía tener hijos. Si no fuera porque la justicia exigió como resultado, como consecuencia de esa actitud que hizo, nunca vas a perder nada por hacer, por quedarte callada. La Gemara dice, si una persona te ofrece 100 pesos para que hables una palabra, ofrécele 200 para que se quede callada. Así dice la Gemara. Ni lávesela. Si te pagan 100 porque por hablar, yo te pago 200 porque te calles. El silencio, lo matati la guf, todo mi shetika. Nunca digas, tengo que cuidar mi lugar, tengo que guardar, que me respeten, que me den mi lugar, no es justo. No protestes, porque nadie te puede quitar tu lugar. Y eso que te aguantas y te quedas callado va a hacer que te den un lugar más alto que el que tenías antes, como el que tuvo Rachel. Rachel con Jacob, la quiso más que antes, por ese silencio que tuvo. Moral de la Botella, yo creo que esto es muy fuerte y mucho más que suficiente para conmemorar a nuestra matriarca Rachel. Tenemos que saber que si está escrito en la Torah que el Mashiach va a venir por Zehud de Rachel, En otras palabras, está escrito que el Mashiach va a venir por aquella gente que sabe callar, como calló Rachel, por aquella gente que cuando tiene razón para protestar. No hay alguien que tuviera en la historia un pretexto para hablar la Shonara como el pretexto que tenía Rachel. Yo creo que si Rachel hubiera protestado, yo no lo hubiera, estaría aceptado, porque oye, es mi novio, no es justo que me lo quiten, tiene razón, tenía razón. Yo creo que Jafet Jaim hubiera dicho que lo que hizo Rachel no era la Shonara. Si Rachel se hubiera quejado que le están quitando a su novio, tiene todo el derecho, no es la Shonara. Dijo, me vale, yo no avergüenzo a nadie, yo me quedo callada, yo le entrego los simanim a mi hermana y lo que me toca me va a tocar, y al final le tocó y con creces. Ese es el musar que aprendemos. Señor Baraj, que nos ayude hoy, 11 de Heshvan, que es el nacimiento de Binyamin. Acuérdense cuál es la piedra de Binyamin. Miren que, tía, ¿tú sabías todo esto cuando organizaste la Shonara hoy? Acuérdense que Binyamin, que nació hoy, su piedra es Yashefe Yeshpe Alboca. Acuérdense que Rachel, que es su aniversario hoy, Rachel es la que agarró el instrumento del silencio y por eso su descendencia son los que supieron callar. Binyamin supo callar cuando vendieron a su hermano Yosef. Esa es la mujer que va a traer el Mashiach. Y eso es lo que estamos conmemorando hoy. Vamos a seguir el ejemplo de ella, de ellos, y por dejud de esto que Hashem pronto nos dé el Mashiach. Tukem, amén. ¿Hay que anunciar esto o lo reparten? Okay.